Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela afirma que el TIAR no significa una acción militar en esa nación. El canciller de México se reúne hoy en Washington con el vicepresidente Mike Pence para evaluar el acuerdo migratorio. El Comité para la Protección de los Periodistas emite su clasificación de países que censuran el trabajo periodístico. Y el extoletero David Ortiz realiza el primer lanzamiento del partido de los Medias Rojas de Boston. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 10 de septiembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos. Buenos días, América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirma que la activación de un mecanismo en la OEA no significa una acción militar en Venezuela. Luis Alberto Facal en el reporte.
El representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, dice que la activación del Tratado de Asistencia Recíproca, TIAR, que se hará esta semana en la Organización de Estados Americanos, no significa que habrá una acción militar en el país sudamericano. Es volver a reunir el órgano de consulta de los Estados miembros para conversar sobre qué pasos tomar. Es equivocado pensar, y alguna gente lo hace, esto es acción militar, esto es la invasión. Abrams, quien habló el martes durante una conferencia de prensa virtual desde Bruselas, dijo que la crisis en Venezuela tiene un gran impacto en toda la región, comenzando con el flujo de refugiados, pero también el narcotráfico y la actividad de las guerrillas de las FARC y el ELN. Abrams indicó que Estados Unidos apoyó la idea de activar el TIAR, una idea que viene principalmente de países sudamericanos. Por otra parte, la oposición venezolana está unida detrás de Juan Guaidó, afirmó el enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela. De hecho, hace varios días, los partidos más pequeños de la coalición opositora, que bajo su acuerdo tienen derecho a nombrar el próximo presidente de la Asamblea Nacional, dicen que no quieren hacer eso, que respaldan a Juan Guaidó y están unidos tras él. Con respecto a los ejercicios militares de las fuerzas venezolanas en la frontera con Colombia anunciados por el presidente en disputa Nicolás Maduro, Abrams indicó: "Tengo la esperanza de que sea solo un acto político sin ningún significado militar o de seguridad y espero que las Fuerzas Armadas de Venezuela no permitan que Maduro los lleve a riesgos adicionales. Ciertamente Colombia tendrá el total apoyo de Estados Unidos si eso ocurre", indicó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en Venezuela, organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitan a la ONU la creación de una comisión de investigación. Carolina Alcalde reporta.
A propósito de la presentación de la actualización del informe sobre Venezuela por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, representantes de distintas ONGs se concentraron en las inmediaciones de la sede de la ONU en Caracas para exigir la conformación de una comisión de investigación para Venezuela. Rafael Uzcategui, coordinador de la ONG Defensora de los Derechos Humanos Provea, calificó la actualización del informe como positivo porque presenta un balance sobre el deterioro de los derechos sociales y las afectaciones de los derechos civiles y políticos. En cuanto a la presencia en el país de representantes de la Alta Comisionada, destacó la importancia de que se continúen denunciando las violaciones a los derechos humanos.
Nosotros esperamos que esto sea el inicio de un plan de trabajo en donde ellos puedan seguir visitando los diferentes recintos penitenciarios, acceder, como se prometió, a los diferentes presos políticos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, desestimó la actualización del informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
Firme ese y 20 informes más. Pídeselos a ellos, abran que él se los hace en línea, si usted quiere. No nos afecta mucho.
En tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América, como la educadora Elizabeth Guerrero, aseguran tener expectativas ante la presencia de los representantes de la Alta Comisionada en territorio venezolano.
Tenemos la esperanza de que ellos logren solventar la problemática que tenemos con nuestros niños que comen en la calle.
Para diversos ciudadanos y ONGs, la situación de los derechos humanos en el país ha empeorado en las últimas semanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están ustedes en sintonía de Buenos Días, América. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunirá hoy con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y otros funcionarios para discutir los esfuerzos de México para reducir la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos. La reunión se produce un día después de que la administración Trump dijera que el número de migrantes interceptados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos cayó un 22% el mes pasado. El país atribuye la caída a una mayor cooperación de México para tomar medidas enérgicas contra los cruces no autorizados. Aún así, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, dijo que México necesita hacer más.
No se equivoquen, México ha intensificado en una forma sin precedentes el ser socios y realmente ve esto como una crisis regional. Pero como dije, necesitamos que hagan más. Hay áreas específicas a las que vamos a llegar y seguimos hablando sobre hacer más. Me preocupa si el gobierno de México y nuestros socios, los países del Triángulo Norte, podrán mantener el nivel de compromiso que tienen, dijo Morgan. También instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar una revisión de las leyes de inmigración, afirmando que esa es la única solución a largo plazo para este problema. Mientras tanto, y precisamente sobre el mismo tema, nuestro colega Tony Cano nos habla de lo que se dijo sobre la reducción del número de migrantes.
El gobierno del presidente Donald Trump reportó un declive de 30% en el número de migrantes detenidos en la frontera con México de julio a agosto de este año. Así lo señaló este lunes el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan. En cuanto a números, México ha detenido unas 134,000 personas en 2019. En 2018, durante todo el año, fueron 83,000. Un aumento sustancial de detenciones por parte del gobierno mexicano. Adicionalmente, desde junio, México ha desplegado miles de tropas. Organizaron una nueva Guardia Nacional dentro de su territorio. 10,000 soldados en su frontera sur, 15,000 en la frontera norte con Estados Unidos. Un apoyo y cooperación sin precedente. Morgan atribuyó el descenso en las cifras a los programas emprendidos por Trump para tal fin y las drásticas medidas del gobierno mexicano contra los migrantes que viajan al norte. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los beneficiarios del TPS y el DACA piden acción al Congreso estadounidense. Jazmín López tiene este reporte.
Beneficiarios de TPS y DACA expondrán al Congreso la necesidad de que se tome una decisión definitiva que permita que miles de familias inmigrantes amparadas por estos dos programas logren un estatus permanente.
Esta política de la administración Trump de cancelar estos programas es absolutamente cruel, racista e innecesario. Está creando sufrimiento, está creando trauma para niños en nuestra comunidad.
Aunque es ciudadana americana, a Ariana Velasco, de 18 años, le preocupa el futuro de sus padres beneficiarios del TPS.
Esta es inseguridad. No sabes qué vamos a pasar. En 4 meses, si no se hace nada, también van a tener que salir del país.
Para Yanira Arias, la inacción del Congreso ha hecho que miles de inmigrantes en sus mismas condiciones se vean afectados en temas básicos pero fundamentales como el empleo.
El día de hoy, específicamente para más de 190,000 personas originarias solo del Salvador, nuestros permisos de trabajo ya tienen una fecha de vencimiento.
La administración del presidente Trump se ha mantenido en la decisión de terminar estos programas, asegurando, en el caso del TPS, que las condiciones de los países han cambiado y respecto a DACA, que el programa es ilegal.
Si para enero del 2020 el Congreso no ha legislado, se espera que la Corte tome una decisión sobre el futuro del TPS. Desde Washington, D.C., Yasmín López, Voz de América.
Nos vamos a una pausa. Enseguida retornamos para continuar en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Gracias por sintonizar Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El Comité para la Protección de los Periodistas emite una clasificación sobre países que ejercen la mayor censura al trabajo periodístico. Laura Sepúlveda informa.
Eritrea, Corea del Norte y Cuba son algunos de los 10 países del mundo con mayores niveles de censura, según investigaciones del Comité de Protección a los Periodistas.
Son países en los que entendemos que hay todo un poder o una infraestructura del Estado destinada a censurar y a eliminar cualquier atisbo de periodismo independiente.
En el listado de los 10 primeros, solo Cuba es nombrado en referencia a América Latina. No obstante, Carlos Martínez, director de programas de la CPJ, asegura que esto no se debe a que la región esté en las mejores condiciones.
En otros países, por ejemplo Venezuela o Nicaragua, la situación es horrible y en cierta medida además miran a Cuba. Cuba es el modelo. Cuba está en el listado como el modelo de máxima represión al periodismo en América Latina.
Internet, en vez de ser un garante del acceso a la información, señala el CPJ, es uno de los elementos útiles para que gobiernos represivos logren censurar el periodismo.
En algunos casos no hay ningún tipo de acceso y en otros casos absolutamente filtrado por el gobierno, que utiliza Internet como método de vigilancia.
El comité con preocupación emite el reporte haciendo énfasis en que la censura afecta directamente el sano desarrollo de las sociedades.
Cuando se censura información, no se está censurando solo al periodista, se está censurando un derecho reconocido como derecho humano de acceder a información independiente.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los tripulantes del barco Golden Ray llevaban más de un día atrapados antes de que rescatistas taladraran las placas de acero del casco de la nave que salía de un puerto del estado de Georgia. Los 4 hombres fueron rescatados y transportados al hospital sin mayores percances de salud. El rescate se produjo día y medio luego de que el Golden Ray, un inmenso barco que llevaba automóviles, se volcara hacia un costado al zarpar de Brunswick con rumbo a Baltimore temprano el domingo. Horas antes de que se volcara el barco, la Guardia Costera sacó a 20 navegantes en un helicóptero luego de determinar que no era seguro entrar al navío por el humo y el fuego y la posibilidad de que algunos de los miles de carros se hubieran soltado. El barco volcado interrumpió las operaciones de compra y venta en uno de los puertos estadounidenses más concurridos para transportar automóviles. El presidente Donald Trump realizó anoche un mitin de campaña en Fayetteville, en Carolina del Norte, y apoyó al republicano Dan Bishop, que participa en una elección especial muy disputada que tendrá lugar hoy. Bishop se postula contra el demócrata Dan McCready por un puesto en la Cámara de Representantes en el Congreso Federal. Trump está tratando de energizar a los votantes republicanos atacando a los demócratas.
A vote for any Democrat in 2020.
Un voto para cualquier demócrata en 2020 y un voto para cualquier demócrata mañana, por hoy en Carolina del Norte, es un voto por el surgimiento del socialismo radical y la destrucción del sueño americano, dijo Trump. También habló sobre el comercio y China, diciendo que los aranceles están trayendo miles de millones de dólares de China a Estados Unidos. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, rechazó el martes cualquier intento del Congreso de Estados Unidos de hacer una nueva legislación dirigida al territorio. La respuesta de Lam siguió a una manifestación de protesta el domingo cuando miles de personas marcharon en Hong Kong al consulado estadounidense para pedir que Estados Unidos apruebe la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong. Carrie Lam dice, el gobierno de la región administrativa especial piensa que una asamblea nacional foránea planea, en este caso el Congreso de Estados Unidos, al elaborar una legislación, va a interferir en Hong Kong y eso no es aceptable, dijo. Lam le hizo un reclamo a los habitantes de Hong Kong a que dejen de pedirle acción a Estados Unidos. Una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América. Ecuador aún no decide su retiro definitivo de UNASUR. Giselle Jácome tiene este informe.
En marzo de 2019, el gobierno de Ecuador anunciaba su salida de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. El presidente Moreno daba las razones por las cuales el país debía dejar el organismo.
UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. La mitad de los estados miembros ni participan ni contribuyen.
El canciller José Valencia notificaba a Bolivia, que ejercía desde ese momento la presidencia pro tempore, la decisión de salir. Según la Constitución ecuatoriana, este tipo de tratados deben ser sometidos a votación de la Asamblea Nacional y ser aprobados con un mínimo de 70 votos. Apenas se conoció sobre el tema, la asambleísta Marcela Guiñaga, afín al expresidente Rafael Correa, defensor de este organismo, reaccionó.
Sí que me parece vergonzoso que alguien que dijo que iba a mantener y fomentar la integración regional hoy tome la decisión contraria.
En junio, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional señaló que había recibido el caso, dando paso a que se discuta en el Pleno, que tomó una vacancia judicial por 2 semanas. Los legisladores retornaron hace pocos días y tienen otros temas que tratar, como las reformas al Código Integral Penal, que acaparan toda su atención, por lo que se prevé que la salida de UNASUR tomaría hasta el 2020. El presidente Moreno había manifestado su voluntad de convertir al edificio de UNASUR en una universidad. Por el momento, esta construcción, que costó 40 millones de dólares, permanece desocupada, pues Bolivia decidió trasladar las oficinas a su país. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, empresarios nicaragüenses denuncian un atentado en su contra. Daliana Ocaña en el reporte.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua, José Adán Aguerri, denunció un atentado en su contra, supuestamente orquestado por simpatizantes sandinistas, mientras acompañaban este fin de semana el regreso del periodista Aníbal Toruño al departamento de León. El empresario relató que viajaba en un vehículo con otros 3 colegas y, luego de ser retenidos por la Policía Nacional, fueron atacados por supuestos simpatizantes sandinistas con piedras, bates de aluminio y disparos.
A pesar de que la policía insistía que no nos movieran, estaba viendo que nuestra vida estaba en ese aspecto, empezando a correr riesgo.
El periodista Aníbal Toruño, quien no viajaba en el vehículo, denunció la participación de paramilitares en el hecho.
Entonces ahí lo pudieron ver, el paramilitar que ordena al policía que pare el vehículo en el que viene José Adán.
A más de 48 horas del atentado en contra de los empresarios, la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto, mientras el diputado sandinista Luis Barbosa los acusó de provocar el incidente.
En boca de mentiroso está la verdad es dudosa. Que pongan su denuncia donde corresponde. ¿Quién no puede creer que fue un atentado?
En la camioneta atacada también viajaba el comentarista Jaime Arellano y los empresarios Michael Gil y Álvaro Vargas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex toletero de los Medias Rojas, David Ortiz, tuvo la oportunidad de agradecer el cariño de los fanáticos en el Fenway Park, exactamente 3 meses después de que recibió un balazo en la espalda en su natal República Dominicana, en su primera aparición pública desde el 9 de junio, cuando resultó herido de gravedad en un local nocturno de Santo Domingo. Ortiz hizo el primer lanzamiento ceremonial antes del juego entre Boston y los Yankees de Nueva York. Ortiz lanzó la pelota a Jason Baritek, catcher, y su compañero en los equipos de Boston que se coronaron en la Serie Mundial de 2004 y en la de 2007. El dominicano tomó un micrófono en el montículo y agradeció a los seguidores de los Medias Rojas por sus plegarias y apoyo. Luego ocupó un asiento en la primera fila de las tribunas a un costado del dugout de Boston. Quiero agradecerles a todos ustedes por todas las oraciones, dijo Ortiz en inglés. Y la primera misión de Estados Unidos en la Copa del Mundo de baloncesto quedó completa. Estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que sigue son los cuartos de final del Mundial. Kemba Walker y Miles Turner registraron 16 puntos cada uno y Estados Unidos doblegó el lunes 89-73 a Brasil en el último partido de la segunda ronda del campeonato. Estamos fascinados con la clasificación olímpica, dijo el entrenador de Estados Unidos, Greg Popovich, quien también dirigirá el equipo en Tokio dentro de un año. Con este nuevo formato de clasificación, no quieres estar metido cada año, es demasiado pesado, dijo el entrenador. Y el 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, fue hospitalizado el lunes en París para recibir un tratamiento secreto, según informó el diario Le Parisien. Schumacher cumplió 50 años el 3 de enero, pero no ha sido visto en público desde que sufrió un accidente grave. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Nos vamos a la última pausa. Luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Ah.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los días 23 y 28 de septiembre y octubre 2, la serie televisiva Friends llega al cine como parte de su celebración por el 25º aniversario del programa. En cada uno de los tres días se presentarán diferentes episodios que suman 1 hora 40 minutos. Se dice que los personajes interpretados por Jen Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer finalmente revelarán en este 25 aniversario cómo vivir en pleno Manhattan con los sueldos que ganaban. La comedia romántica Mad About You regresa a la televisión con Paul Reiser y Helen Hunt, quienes continúan siendo marido y mujer 20 años después. En una entrevista con la revista People realizada recientemente en Beverly Hills, Reiser, de 62 años, sugirió que regresar a Mad About You es como volver a la universidad. Helen Hunt dijo que es como el primer día de clases. Mad About You, this fall after Seinfeld. De 1992 a 1999, Mad About You ganó varios premios Emmy y Globos de Oro. Los primeros 6 episodios de la nueva serie comenzarán a transmitirse el 20 de noviembre y los 6 restantes a partir del 18 de diciembre. This fall after Seinfeld on NBC. How hard is that? La noche de septiembre 9 se presentó en París Taylor Swift, su única cita en la ciudad luz con su concierto City of Lover y para promover su nuevo álbum Lover. Los Swifties que asistieron al concierto realizado en el Olympia Music Hall obtuvieron sus boletos en concursos en la internet y estaciones de radio. El nuevo trabajo discográfico de Taylor Swift ya batió récord de transmisiones y ventas en China a pocos días de su debut. Al cierre de esta emisión, la película del payaso Pennywise consolidó el primer lugar de la cartelera cinematográfica de Estados Unidos con $91 millones, según Variety.com. It Chapter 2 de Warner Brothers salvó a los estudios al final de un verano decepcionante con estrenos como Godzilla, King of the Monsters y Shaft. Pennywise dura casi 3 horas y está basada en una novela de Stephen King. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Apple tiene hoy un gran anuncio y, como todos los años, genera gran expectativa. Junto con sus nuevos iPhones, la compañía está intensificando el contenido y los servicios para sus dispositivos. El gran evento de medios está previsto para hoy a las 10 de la mañana en el Teatro Steve Jobs, en su sede central de Cupertino, en California. Se espera que Apple presente 3 iPhones actualizados y un sucesor de su iPhone XR más asequible, ya que busca mantener su participación en el mercado de teléfonos inteligentes premium, donde los precios oscilan los $1,000. Pero es probable que los servicios, las suscripciones y el contenido en línea compartan el escenario con el deslumbrante hardware de la compañía, ya que Apple busca desviar su atención del mercado de teléfonos inteligentes que muestra poco crecimiento. Creo que será el primer año que el evento también se tratará de servicios, dijo Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies. Podríamos ver cómo se ve Apple como compañía cuando hablan de servicios y hardware como un solo producto. Un gran anuncio, sin duda. Nuevos teléfonos en camino. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y, como siempre, les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y en la sala de ingenieros nos acompañó Audrey Ridges. Visiten nuestra página web, boanoticias.com, o síganos en Twitter a través de @boanoticias. Que tengan un excelente día.